el sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina necesaria.
¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Saludos Ecuador y Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas, transmitido a través de flaxoradio.es. Les saluda Verónica Vallejo y me acompañan en controles Javier Macas y en la conducción Roselena Vallejo.
Verónica y amigos oyentes, saludos cordiales. Les recordamos el funcionamiento de este espacio. Cada semana trataremos un aspecto relacionado a la producción de la noticia. Como punto de partida, nos acercaremos a lo que la literatura académica dice sobre este aspecto. Después, bajo estos conceptos, analizaremos la cobertura mediática de uno de los temas destacados de la semana.
Esperamos su interacción a través de las redes sociales y el correo electrónico. Búscanos en Twitter como Entre Líneas EC o escríbenos a nuestro correo entrelineas.ecuador@gmail.com. Empezamos.
Un hecho que ocupó espacio en los principales medios de comunicación locales y nacionales fue la discusión protagonizada por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el concejal y periodista Mario Guayasamín el 20 de marzo del presente año. En este programa les proponemos analizar por qué este hecho se convirtió en noticia.
El análisis detrás del proceso de construcción de la noticia.
No todos los acontecimientos se publican o emiten a través de los medios masivos de comunicación. ¿Qué hace que un determinado acontecimiento tenga el potencial para convertirse en noticia? Desde los estudios de periodismo, podríamos responder a esta inquietud a través de los llamados criterios de noticiabilidad. Este es el aspecto relacionado a la producción de la noticia que trataremos esta semana.
¿A qué nos referimos como criterios de noticiabilidad? Son parámetros que permiten identificar al periodista si un acontecimiento podría convertirse en noticia. En la década de los 70, el teórico Carl Warren citó algunos: la actualidad, la proximidad, la relevancia, la rareza, el conflicto, la consecuencia de un determinado acontecimiento. Estos criterios han cambiado con el tiempo. En el 2000, Estela Martini, en su libro Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, señala que un acontecimiento se convierte en noticia luego de un proceso de producción que empieza con la aplicación discrecional de los criterios de noticiabilidad.
Decimos discrecional porque la valoración de estos parámetros es subjetiva. Puede variar de un medio a otro dependiendo de la línea editorial, del lugar del acontecimiento y también del público objetivo del medio de comunicación. Es decir, la valoración de los criterios de noticiabilidad es flexible.
¿Qué criterios son los que nombra Martini?
Lo interesante de la propuesta de esta autora es que se basa principalmente en los efectos y en la función que un acontecimiento tiene en la sociedad. Así, los valores que tiene en cuenta para conocer si un hecho puede convertirse en noticia son, por ejemplo, la novedad, que consiste en la ruptura de la cotidianeidad, la originalidad, que refuerza el concepto de novedad, en donde un hecho original e inédito obviamente es más noticia porque es más novedad, ¿no?
En este aspecto podríamos utilizar como ejemplo la historia del perro Arthur, ¿tú la recuerdas?
Sí, en efecto, me parece un buen ejemplo de esta dimensión que nos menciona la autora, porque muchos de ustedes recordarán que hace algunos meses Un perrito se convirtió en noticia cuando acompañó al equipo sueco de la competencia Peak Performance en gran parte de la carrera. Así, el equipo constituido por 4 personas llegó a la meta con 5 integrantes. La historia alcanzó gran difusión internacional al momento en que Michael Lindor, el capitán del equipo, decidió adoptar al perro, al que bautizó como Arthur, y llevarlo a Suecia, su nuevo hogar.
Ahora entonces Arthur es feliz en su nuevo hogar.
Esperamos que sí.
Y muy mimado además.
Tuvo otra oportunidad al menos.
Otro criterio nombrado por Martini es la evolución futura de los acontecimientos. Es decir, que un acontecimiento tenga un desarrollo secuencial genera mayor expectativa porque el público espera un desenlace. Allí podríamos apuntar, por ejemplo, un secuestro, un juicio, una catástrofe.
También se valora el grado de importancia y de gravedad. Esto se relaciona con el impacto o incidencia del hecho en la sociedad, ya sea a corto o largo plazo. Por ejemplo, ¿no? Un acontecimiento que involucre a una mayor cantidad de personas o altas autoridades gubernamentales tendrá una mayor importancia noticiosa.
Otro criterio de noticiabilidad es la proximidad geográfica, la cual tiene que ver con la cercanía o lejanía del hecho con respecto al público. Un incendio de menores proporciones en Quito no tiene tanto interés para un lector español, pero sí para alguien que reside en la ciudad.
Por último, tenemos el criterio de la inclusión de desplazamientos, que se presenta como otro aspecto a valorar. Se refiere al movimiento o cambio de posición en donde varias personas de un lugar a otro se movilizan, ¿no? Se desplazan. Por ejemplo, tenemos aquí las manifestaciones y procesiones religiosas. Pero también se puede incluir en este criterio a la visita del Papa, por ejemplo. Obviamente este desplazamiento resulta de gran importancia debido a la jerarquía del personaje, a pesar de que no involucre grandes cantidades de personas.
Bien, hemos nombrado algunos criterios de noticiabilidad en los que repara Estela Martini. La autora señala que la valoración de estos criterios cambia debido a factores internos y externos a la redacción. De tal manera que lo que prima para un medio puede pasar inadvertido para otro. La evaluación es subjetiva. Incluso en muchos casos depende de una sola persona. Y yo diría que es tan subjetiva que a veces la responsabilidad recae en el director de noticias o en el jefe de la redacción.
Eso es lo interesante también de la propuesta de Martini, ¿no? Pero a mí me gustaría agregar en este punto, ¿no?, que un criterio que los noticieros tienen en cuenta, sobre todo en los segmentos de comunidad, es la apelación al sentimiento, ¿no? Bajo esta categoría nosotros muchas veces prendemos la televisión y encontramos historias humanas o reportajes de ayuda para alguna persona que se encuentra enferma o que fue afectada por algún desastre natural.
Es verdad que los noticieros son reiterativos en este aspecto de apelar a la sensibilidad de la gente, de los televidentes o de quienes también los leen a través de una crónica en un diario. Antes de analizar estos aspectos en el tema de la semana, queremos hacer una pausa musical. Invitamos entre líneas a Rubén Blades, cantante, compositor y también abogado y político panameño. ¡Qué combinación! Escuchemos a Rubén Blades con Hipocresía.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda.
y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía, solo hay excusas y pretextos, una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal, y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende, porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro viviendo entre la hipocresía. Hipocresía.
Como tema de la semana, analizamos el altercado público que tuvieron dos autoridades de la ciudad de Quito, que acaparó la atención de los medios en días pasados. Los ciudadanos se vieron seducidos por los canales de televisión y las plataformas virtuales de los medios impresos que publicaron un video que mostraba lo acontecido. Pero, ¿qué sucedió la mañana del 20 de marzo? Les contamos.
En el ojo público, el tratamiento mediático de la noticia de la semana.
El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se dispuso a realizar un recorrido por el centro histórico para evaluar los daños sufridos en los lugares patrimoniales tras las concentraciones del día anterior. Recordemos que el 19 de marzo se realizó una movilización en contra de varias de las políticas del régimen, al mismo tiempo que se llevó a cabo una concentración bajo el nombre de Feria Primero Lo Nuestro por parte de los sectores afines al gobierno.
Ahora bien, el suceso que nos interesa analizar en este programa se desata precisamente cuando el alcalde estaba haciendo el recorrido mencionado. Al analizar la visita de evaluación a la Plaza Grande, Rodas se percata que un automóvil y un camión de microonda, de los que se usan o de los que usan los canales de televisión para transmitir en vivo, se encontraban dentro de la plaza, estacionados al inicio de las escalinatas del atrio central de la catedral. En ese momento, según los medios de comunicación y los videos existentes, Rodas empieza a preguntar en voz alta quién es el encargado de esos dos vehículos, a lo que Mario Guayasamín responde que era él quien estaba al frente de una transmisión en vivo para Gama TV, canal para el cual trabaja.
El reclamo de Rodas se fundamentaba en la violación de la Ordenanza 260 que prohíbe el uso comercial sin autorización previa de las áreas patrimoniales de la ciudad. Al mismo tiempo, Guayasamín expresó su inconformidad por la forma en que se hizo este reclamo. Los carros finalmente fueron retirados ante la aceptación del concejal de haber infringido la norma al no contar con autorización para usar tal espacio.
¿Y cómo trataron los medios de comunicación este hecho? Esta semana hemos seleccionado cuatro medios, dos canales de televisión, Teleamazonas y Ecuador TV, y dos diarios en su versión online, La Hora y Las Últimas Noticias.
No cabe recalcar que las notas que reproduciremos a continuación son simplemente con fines ilustrativos, con fines académicos para el programa. Empezamos con Teleamazonas. Se elaboró allí una nota de 1 minuto con 40 segundos sobre la constatación de daños en las plazas por parte del alcalde de Quito. Y dentro de esta se dedicaron 40 segundos al altercado entre el burgomaestre y el concejal. La nota empieza con las imágenes y el audio de este hecho. Escuchémosla.
Continuamos, amigos, más información. El alcalde de Quito denunció que la Feria Artesanal Ecuador Primero, que se realizó ayer en la Plaza de la Independencia, no tenía permiso y que se causaron daños al patrimonio de la ciudad. Además, reclamó públicamente a un concejal por haber estacionado vehículos sobre la plaza.
Y recibe una sanción la institución porque está violando la normativa. Aquí todos cumplimos las normas, Mario. Todos. Tú también. Tú como concejal debes dar ejemplo.
Pero yo creo que no tienes por qué
explicar. No, es que me molesta, Mario. Que tú...
Así reclamó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, al concejal de Alianza País, Mario Guayasamín, por permitir que se estacionen vehículos sobre la Plaza de la Independencia sin autorización.
Inmediatamente retiren este vehículo. Inmediatamente.
Este altercado ocurrió durante la inspección que realizó el burgomaestre para constatar los daños ocasionados en los espacios públicos tras la jornada de marchas y concentraciones del jueves. En la misma Plaza Grande se observó basura acumulada, grafitis y daños en el monumento independentista. Allí se realizó la Feria Ciudadana Ecuador Primero, que reunió a simpatizantes de Alianza País para apoyar al gobierno. Eventos de este tipo en las áreas patrimoniales están prohibidos según la Ordenanza 260.
Y organizaron este evento sin autorización municipal y por lo tanto esas instituciones tendrán que responder por los daños que se han causado.
También en la Plaza de San Francisco, donde culminó la marcha de los grupos de oposición al régimen, se encontraron daños en las piedras. Sin embargo, esta concentración sí contaba con permisos del municipio.
Porque la norma lo permite en este caso, no nosotros, la norma, y el solicitante había otorgado la garantía, haremos uso de esa garantía. Exigiremos que se resarzan los daños al patrimonio cultural de la ciudad.
La limpieza inició inmediatamente después de finalizado el recorrido.
Podemos decir que, si bien el altercado no fue el tema central de la nota que acabamos de escuchar, el hecho sí fue remarcado a través de subtítulos colocados bajo la pantalla. Cuando la presentadora anunció el tema, se colocó como subtítulo "Reprimenda". Luego, cuando empezó la nota, se subtituló con la frase "El alcalde Rodas reclamó a un concejal periodista". Una pieza de video y audio en la que predominó la voz del alcalde.
El otro canal de televisión que analizamos, Ecuador TV, otorgó una gran relevancia al concejal Mario Guayasamín, al que incluso se le hizo una pequeña entrevista para que pueda dar su versión de los hechos. Escuchemos del audio de este reportaje.
Inmediatamente retiren este vehículo. Inmediatamente.
Sí, lo va a retirar.
Quiero verlo, sí, quiero verlo.
De esta forma reaccionó el alcalde Mauricio Rodas, dirigiéndose al edil Mario Guayasamín, quien también es presentador del programa de comunidad de Gama TV. Él nos cuenta lo ocurrido.
Nosotros estábamos haciendo una transmisión en vivo desde la Plaza Grande, específicamente desde el atrio por las condiciones en ese momento climáticas, y el alcalde estaba realizando su inspección in situ de la Plaza Grande y de cómo quedó luego de la feria que se realizó en este mismo lugar, y él se acerca y de una manera poco cortés, alzando la voz, dijo: ¿quién es el responsable de esto? Yo dije que yo soy el responsable de esto porque estaba llevando adelante la transmisión.
Guayasamín reconoce la infracción, sin embargo refuta el trato del burgomaestre en un lugar público.
Quiero verlo, este rato.
Es decir, estaba de más los gritos, a eso es lo que yo me refiero.
Dice que hay formas para reclamar.
En el mejor de los casos tenía que haber una carta, una observación, un reclamo por escrito al medio de comunicación.
Guayasamín explica que no solo Gama TV realiza transmisiones en vivo desde la Plaza Grande, sino también otros canales, y que fue por una cuestión técnica, más no un abuso de su parte.
Ha habido del mismo municipio u otra actividad que se desarrolla en la Plaza Grande, todos los medios de comunicación tienen que optar por ocupar esa parte del atrio de la catedral precisamente para tener una posibilidad en la que se haya conexión vía microonda.
Este incidente tuvo reacciones en Twitter.
Por ejemplo, el asambleísta Virgilio Hernández, de Movimiento País y coideario de Guayasamín, escribió en su cuenta personal:
si no te comes la sopa, le traemos al alcalde, así de bravo y fiero. Ahí olvidan el respeto y debido proceso. Puede ser pertinente un reclamo, pero no los gritos. Se le cae la careta del burgomaestre, pero MCS corren a ponerle la máscara.
Las críticas también llegaron por algunos hechos anteriores. David Yepes manifestó:
mientras Mauricio Rodas exige al vecino Mario, esto hacen sus empleados, Tarqui y 12 de octubre. 12 horas y 15, coherencia.
Este es el punto de vista del usuario Beto Andrade.
Perdón, señor Mauricio Rodas, cuando le conviene, hace respetar las leyes.
Y presenta algunas fotos en las que Rodas degusta de un helado mientras su vehículo se encuentra mal estacionado en una acera, un lugar peatonal, algo también prohibido.
Eso. Yo estoy aquí para exigir el cumplimiento de las normas a todos.
También recogimos algunas opiniones en la calle.
Quiere llamar más la atención diciendo que está liderando. Y hay mucha gente que pues con eso va a decir, wow, el alcalde está bien, está haciéndose respetar.
Tiene que ser culto y hacer con educación y pedir con educación.
Bueno, como hemos oído, fue una nota de más o menos 3 minutos de duración y en ella se advierte que el medio toma una clara posición en defensa de Guayasamín. La misma es reforzada, primero con las reacciones que miembros de Alianza País emitieron a través del Twitter y luego con testimonios de ciudadanos que respaldan al concejal.
Se advierte una clara diferencia, ¿no?, al comparar el tratamiento mediático de este tema tanto de Teleamazonas como de Ecuador TV. Hablemos ahora de las plataformas online de los medios impresos propuestos para este ejercicio. El portal web del diario Últimas Noticias trató el tema la tarde del viernes 20 de marzo, día del suceso, con el titular El Vecimario admite que se equivocó.
El periódico La Hora, por su parte, en su versión web, trató el tema 2 veces. El viernes 20 de marzo, día en que ocurrió el altercado, y el día siguiente. En el primer día, la nota está ubicada en la sección País y se titula Rodas reprende a Mario Guayasamín y constata daños en el centro. El sábado 21, en cambio, se ubicó a la nota en la sección Noticias de Quito bajo el título Guayasamín se gana un regaño por mal vecino.
Algo que resalta en el caso de las últimas noticias es que en su versión impresa del día sábado 21 de marzo colocó en portada este suceso. Puso una foto que ocupó casi las 3/4 partes de la página. El titular, sin duda llamativo, Colorado de las iras, hace alusión a que el alcalde Mauricio Rodas se encrespó, estoy citando las palabras del diario, cuando vio que un par de vehículos de un canal de TV estaban estacionados en la Plaza Grande. Dedicó también las 3/4 partes de la página 3, pero allí el tema se matiza. Dedica los primeros párrafos al llamado encontronazo entre Guayasamín y Rodas y luego lo complementa con la verificación por parte del alcalde de los daños causados en las plazas tras la marcha.
En La Hora, las dos notas son muy similares en cuanto a información. En los 2 días se repasa los daños encontrados por el alcalde en las plazas involucradas en las concentraciones, la Plaza Grande y la Plaza de San Francisco. El recuento de los daños es acompañado, en los 2 casos, por una narración del altercado que protagonizó Rodas y Guayasamín. Aquí debemos aclarar que, a pesar de que es la segunda nota la que se centra específicamente en el hecho ocurrido desde el título, la primera dedica casi la mitad de su espacio a describir este conflicto. Esta descripción, además, es acompañada por un video que muestra lo ocurrido.
Desde mi punto de vista, los criterios de noticiabilidad que comparten estos 4 medios respecto a la noticia son la novedad, la originalidad, la jerarquía de los personajes que participaron en el hecho y el impacto. Sin duda, este altercado es algo único, que no pasa frecuentemente, así que ahí tenemos lo extraordinario. La proximidad, obviamente, se refiere a cuánto interés puede generar esta noticia, sobre todo en los quiteños, que mediante video pudieron ver que 2 autoridades de su ciudad y de partidos políticos contrarios, dicho sea de paso, se están enfrentando verbalmente.
Por otro lado, a pesar de que el número de personas involucradas en el suceso es bastante pequeño, el impacto viene dado por ser un suceso que es específicamente un conflicto, ¿no? La situación que es reforzada cuando se menciona en los medios que el alcalde gritó, reprendió y reclamó al concejal en diversas ocasiones.
La comparación del tratamiento informativo de un diario local, como es Últimas Noticias, con los otros medios que tienen un alcance nacional, refleja sin duda cómo cambia la valoración de los criterios de noticiabilidad dependiendo del público objetivo y también de la línea editorial. ¿Por qué? Bueno, Las Últimas Noticias es un medio de circulación local que se caracteriza por relatar información dirigida principalmente a quienes residen en la capital, y de allí tal vez también la importancia y el haber otorgado una portada a este suceso.
De esta forma, en Las Últimas Noticias se otorgó mayor importancia al altercado entre Rodas y Guayasamín debido a la proximidad geográfica de los protagonistas. Son dos funcionarios del municipio de Quito, en donde hay una alta jerarquía de los personajes implicados. Por un lado, tenemos al alcalde y por otro, a un concejal, que valdría la pena decirlo, es conocido y cercano a los quiteños debido a su trabajo por varios años como periodista en un noticiero de la comunidad en Ecuavisa.
En este punto hacemos nuevamente una pausa musical, esta vez con Calle 13. Una banda puertorriqueña que ha expuesto abiertamente sus opiniones en el campo político. Algo que evitan varios artistas por temor a ser etiquetados y luego censurados por sus casas disqueras. Esto es Me Vieron Cruzar, de Calle 13.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que voy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Antes de pasar a las conclusiones del análisis, compartimos con ustedes una cita de la experta en medios, Lalín Posada. La noticiabilidad no responde a factores rígidos, sino que es fruto de una negociación. Se trata de una negociación que implica varios niveles y en la que operan las relaciones entre el medio, los periodistas y la opinión pública.
Conclusiones.
Retomamos el tema ya para dar por terminado nuestro programa, antes obviamente ofreciéndoles conclusiones del análisis que hemos realizado, tanto académico como en el ejercicio de aplicación de esos conceptos en algunos medios de comunicación. Y en ese sentido, tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que tal vez este hecho no tenga mayor incidencia en la vida política del país. Sin embargo, los medios de comunicación consideraron que este cumplía con ciertos criterios de noticiabilidad que le permitían captar la atención del público y convertirse finalmente en noticia.
Tanto en los casos de los canales de televisión como de los portales web que analizamos anteriormente, el que haya un video del altercado reforzó de alguna manera los relatos de los periodistas, lo que repercutió en la verosimilitud de lo narrado. No es lo mismo leerlo que mirarlo y escucharlo.
La originalidad, la novedad, la jerarquía de los personajes y la proximidad fueron los criterios que convirtieron a este hecho en noticia. Podríamos añadir que el contexto político en el que se encuentra inmersa la capital también hizo que este altercado resulte atractivo para la audiencia. No nos olvidemos que los principales implicados son de diferentes partidos políticos. Mario Guayasamín es concejal de Quito por Alianza País y Mauricio Rodas ganó su alcaldía con la bandera de Suma.
Con esto cerramos, Verónica. Esperamos que este breve análisis contribuya a una mayor comprensión del trabajo periodístico. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30 aquí en Entre Líneas.
Les recordamos que el programa se retransmite el día jueves a las 18:30 por flaxoradio.es.
Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.